Bienvenidas y bienvenidos a Podwaste, donde Miriam Velasco y Francisco Galván, desde su expertise, y Angélica Íñiguez, desde su curiosidad ciudadana, generan conversaciones en torno al manejo de los residuos sólidos. Aquí te ofrecemos soluciones reales, no greenwashing.
Te doy la bienvenida al noveno episodio de Podwaste, ¿cómo almacenas tus residuos? La importancia de la contenerización de los residuos. Soy Angélica Íñiguez y en esta ocasión vamos a hablar de los casos de éxito en el uso de contenedores y también vamos a desmenuzar las ventajas y desventajas que hay en cada uno de ellos, así como los elementos clave para que su uso pues sea eficiente, que es lo que queremos. Hola Miriam, ¿cómo estás?
Hola, Angélica. Muy bien. Feliz de compartir información sobre el uso de contenedores para almacenar los residuos, ya que este es un tema que considero que en el país ha generado algunos problemas ambientales y económicos debido justo a que no se consideran todos los elementos necesarios para eficientar su uso. Pero ¿qué te parece si mejor presentamos a nuestros invitados expertos para que nos hablen de ello?
De acuerdo, adelante.
Lucina Kiwa Albarrán es ingeniera bioquímica industrial por la Universidad Autónoma Metropolitana. Cursó el programa Alta Dirección IPADE Business School. Cuenta con amplia experiencia en el sector ambiental, con diversas publicaciones sobre tratamiento de aguas residuales. Actualmente es directora general de Sulo México, SADCB, empresa especializada en ofrecer servicios de clasificación, compactación y manipulación de residuos por medio de la gestión de contenedores basada en la tecnología digital, mobiliario urbano como contenedores de gran volumen y sistemas soterrados, así como mantenimiento y lavado para papeleras. Gestionan actualmente la concesión de servicios para papeleras urbanas y contenedores soterrados en los municipios de Querétaro, Corregidora y Guadalajara, además de suministrar equipamiento de contenerización a diversos municipios y empresas. Bienvenida, Lucina.
¿Qué tal? Muchas gracias.
Voy a presentar a Hugo Alejandro García Gómez. Es ingeniero civil por la Universidad Autónoma de Chiapas, perito en criminalística y recursos naturales por el Colegio Internacional del Sureste, INFA, e instructor nacional certificado por la Red Giresol. Miembro de DS Latam con representación en Chiapas, experiencia profesional de 20 años en el sector ambiental, en tanto en el sector público como privado, en materia de residuos sólidos urbanos y de manejo especial, desempeñándose como supervisor y director. Actualmente es director general de ICAM, Ingeniería Civil Ambiental, una empresa especializada en diseño, supervisión y control de obra y proyectos en materia de residuos sólidos urbanos y de manejo especial, además de ofrecer gestoría, peritajes ambientales y construcción de proyectos para obra civil. Ahora sí, bienvenidos ambos. Bienvenido, Hugo.
Hola, Angie. Hola, Miriam. Qué gusto saludarles y verles nuevamente.
Pues dentro de nuestra temporada de Podwaste estamos ya en los temas de soluciones. Queremos brindar soluciones y queremos conocer cómo han solucionado o cómo han avanzado con proyectos que representan casos de éxito en diversas instancias nacionales, internacionales. Y un tema importante es cómo almacenar nuestros residuos, ya que se generan pues desde diferentes lugares, ¿no? Ya sea en casa habitación, en las empresas, en los mercados, en fraccionamientos, en edificios, que no es lo mismo que una casa unitaria. Entonces, pues no se pueden almacenar de la misma manera, ¿no? Hugo, me gustaría comenzar contigo y que nos hablaras del uso de contenedores para almacenar los residuos en los diferentes tipos de generadores, ¿no? Como de entrada algo muy general.
Ok, claro que sí, Angie. Pues el uso de los contenedores va a depender mucho del tipo de residuos que queramos almacenar temporalmente. Eso de temporal, pues estamos hablando un día, dos días como máximo, y el tipo de residuos en sólidos urbanos de manejo especial, e incluso pues hay contenedores hasta para residuos peligrosos.
Hugo, pues sí, no siempre funciona el uso de contenedores, sobre todo en la vía pública, aunque sabemos que ya hay muchas experiencias en el país incluso ya considerando la separación primaria que es en orgánicos e inorgánicos, esto con referencia a los residuos sólidos urbanos, porque como bien mencionaste, pues hay contenedores para los tres tipos de residuos que de los que ya hemos hablado anteriormente, pero específicamente para los sólidos urbanos, ¿qué nos podrías decir de este tema de la separación primaria en vía pública? ¿Por qué hay tanto problema con estos contenedores?
Ok, Miriam, fíjate que es una pregunta muy buena. Cuando las hacemos todos por acá, sobre todo a los usuarios, que cuando me ha tocado en municipios tener esa separación primaria, o sea, vámonos a lo básico, orgánico, inorgánico, lo que nos preguntan siempre, bueno, aquí lo separo, pero viene el camión y se lo lleva juntos, pues, ¿para qué lo separo? Pero en realidad estamos contribuyendo, o sea, poquito o mucho, estamos contribuyendo para aplicar las tres R's. Yo creo que ya también ya platicamos sobre eso en capítulos anteriores, reciclar, reusar y reutilizar. Pero básicamente sería el tener la conciencia, el lograr sensibilizar a la población desde un orgánico o un inorgánico. Hay otros países que incluso separan hasta en 22 fracciones, pero para nosotros, acá en la parte sur, específicamente Chiapas, estamos empezando a hacer nuestros pininos en separar eso y recolectarlas ciertos días de la semana orgánicos y ciertos días de la semana inorgánicos. Los contenedores, tendríamos que actualizarlos quizá. Contenización aquí en Chiapas solamente tenemos en Tuxtla, que es un caso de éxito, que posteriormente vamos a platicar de eso. Pero también hay otros casos que no han sido favorables. Tengo conocimiento en caso de Mérida igual, pero vamos a hablar de esto más adelante.
De acuerdo. Pues sí, Hugo, tienes razón. Yo creo que sería importante identificar en dónde sí es conveniente poner contenedores y en dónde no, porque entiendo que se recomienda principalmente para las áreas donde se concentra mucha población. ¿Es correcto esto, Hugo?
Claro. Se tiene que hacer un diseño para ver qué tipo de contenedores voy a usar. Incluso pues hay papeleras para parques, jardines, hay contenedores de diferentes capacidades, 120, 180, 200, 500, 500 litros, 1,100 litros, pero va a depender mucho del tipo de residuos que voy a almacenar, aclaro, temporalmente, y las zonas, o sea, no es lo mismo poner un contenedor en una esquina de un parque que poner un contenedor en un mercado. Son diferentes capacidades para almacenar estos residuos. En un mercado estamos sacando toneladas de basura, a diferencia de en una esquina de un parque, que serían kilos, ¿no? No más allá de que te gusta. En una papelera te carga 10 kilos, a lo mucho. En un contenedor de 1,100 puede llegar a cargar hasta 500 kilos, pero va a depender mucho de la zona y el uso de los materiales que vamos a estar almacenando, ¿no?
Y cuéntanos un poco acerca de los casos de éxito y de no éxito. Ya hablabas de contenedores como favorables y otros no tanto. ¿Y cuáles son como esos principales obstáculos, retos para una contenerización exitosa?
Para una contenerización exitosa, tenemos aquí el caso de Tuxtla. Como ustedes saben, la región sur del país, todo lo que es el sureste, pues empezando con el hermano vecino que tenemos de Tabasco, son precipitaciones arriba de 2,000 milímetros al año. O sea, es enorme. Estamos pegaditos. Aquí nos llega de 1,000 a 1,400 milímetros al año, en lo que es Tuxtla específicamente. Y esto es muchísima agua. Y el detalle que aquí en estas zonas es muy puntual la lluvia. Y como aún en el caso de Tuxtla nos faltan drenes pluviales, entonces se nos tapan las alcantarillas, las bocas de tormenta, los registros pluviales, y eso hace que se inunde la ciudad. Ya esos problemas lo teníamos hace como 3 años atrás. El sistema de contenerización se puso, si no mal recuerdo, hace 2 años empezamos con los contenedores. Y esto ha venido aminorando el taponamiento de las alcantarillas, el que todos los residuos llegaran a los ríos y este a la vez llegara al cañón del sumidero, lo que es el río Grijalva, que se almacenara, se hicieran tapones en un sitio turístico pues conocido a nivel mundial. Eso ha venido bajando. Ha costado mucho, sí. La población, muchos no quieren un contenedor en la esquina de la casa, pero es ahí donde entra la parte del ayuntamiento y la parte de lograr el convencimiento, pero más que nada, como un tip que hemos tenido acá en Tuxtla, no es llegar como a imponer el contenedor en la esquina, sino
socializarlo.
Exactamente, socializarlo. Uh-huh. Socializar ese tema que es, yo diría que la parte principal o el tema del sistema de contenerización es la sensibilización de la gente. Hay formas de lograr llegar a las personas, pero por usos y costumbres es difícil. Los beneficios obviamente son muchísimos, principalmente dejamos de estar contaminando los ríos. Repito, Chiapas es mucha agua, Tuxtla es mucha agua. Dejamos de tapar las alcantarillas. El sistema de recolección se hace más eficiente en cuestión de tiempos, de paradas. Cuando no estaban el sistema de contenerización para levantar los residuos de una esquina, pues los camiones duraban alrededor de 3 a 4 minutos. Y ahora con el sistema de contenerización apenas nos estamos haciendo un minuto para levantar los residuos. No hay basura tirada en las esquinas. No hay fauna que llegue a sacar los residuos y esto crea muchos problemas. El impacto paisajístico ya no es el mismo. En este caso, el urbano. Acá estaban acostumbrados a poner la basura igual en las puertas de las casas, en las esquinas, y los perros hacían lo que querían, ¿no? Entonces, esa es la parte de beneficio. En cuestión del sistema, pues igual agiliza las rutas de recolección que ya están marcadas e indicadas de cada camión. Pues aquella ruta que en un día, supongamos, recorría 10 kilómetros, en las 8 horas del turno, pues ahora me recorre 14 kilómetros. Eso ayuda a eficientizar el sistema de recolección.
Muy bien. ¿Y algún caso de anti-éxito?
También los hay, claro. El caso de Mérida, se instalaron contenedores. No duraron más de un año. En Mérida, el sistema que manejan ellos es muy cuadrado. ¿Cómo les explico? Allá sí multan. Allá te multan, te llaman la atención si tiras la basura en la calle. Pero las personas, como no querían el sistema de contenerización, ellos estaban acostumbrados al sistema de recolección por puerta, por casa, se les complicó el que el ayuntamiento les impusiera llevarlos a la esquina y que ellos dispusieran. Entonces, hubo ahí más que nada un problema social, sumados a estos, que los operadores, los que manejaban los camiones, los que estaban encargados de subir los contenedores, pues hacían mal uso de esto, y pues los destruían, los estropeaban a los contenedores. No se pudo.
Pues qué importante ver ejemplos de cómo se hacen las cosas para analizarlos y para ir mejorando, ¿no? Ejemplos de aquí y de allá. Y pues hablábamos en otros episodios acerca de la punitividad, que es una vía, pero la socialización también es otra vía, ¿no? Entonces yo creo que nada es blanco o negro, simplemente hay que hacer estudios complejamente hay que hacer estudios de sociales, de cómo se van a insertar estos programas de contenerización y bueno, pues darles para adelante. Pues Hugo, gracias por tu participación. Vamos a platicar con con Lucina.
Un placer.
Lucina, como mencioné en tu presentación, en Zulo tienen experiencia en el país en temas de contenerización, incluso con tecnología digital. ¿Podrías compartirnos algunas de las experiencias exitosas que tienen en el país en el uso eficiente de contenedores? Porque ya vimos que no siempre es eficiente, como nos comentó en esta última parte, Hugo.
Sí, bueno, hay dos cosas que quisiera yo hacer un poco como una primera introducción para ser más específico en el tema. En efecto, nosotros somos una empresa dedicada a dar soluciones para precisamente colectar y disponer de los residuos, ¿no? Entonces, básicamente la empresa ha estado haciendo esto por más de 100 años en el mundo y se ha estado tratando de hacer de los contenedores, pues primero buscar los materiales que los hagan más resistentes, ¿no? Buscar que sean fáciles de mover, que tú no tengas que luchar con tu contenedor para moverlo en las capacidades pequeñas, ¿no? Que tiene que ser como jalar una maleta, por ejemplo, y que además sean resistentes en su estancia en el medio ambiente. Así que finalmente una de nuestras soluciones más comunes, o por lo menos sobre la que se ha decantado nuestra empresa con diferentes experiencias en muchas ciudades en el mundo, es el contenedor en plástico, ¿no? En polietileno de alta densidad. ¿Por qué? Pues porque es resistente a la corrosión, porque hemos procurado ponerle todos los aditivos para que sea resistente a la luz ultravioleta, a las temperaturas y además también que tenga una fuerza y al mismo tiempo una flexibilidad que no se rompa, ¿no? Que es muy importante cuando vas a manipular el contenedor y levantarlo hacer una recolección mecanizada, ¿no? Tiene que tener puntos de tracción donde tú puedas subir el contenedor y vaciarlo en el camión sin meter las manos en la basura, porque parte de contenerizar significa que tú pretendes que nadie vuelva a meter las manos en la basura y se pique con una aguja o encuentre algo así como que pueda ser también dañino para el operario, o que se lastime la espalda cargando la basura, porque al final de cuentas, bueno, 20 kilos como quiera los carga cualquiera, pero después si ya hablamos de 500 kilos, como por ejemplo nos decía Hugo, pues 500 kilos ya no los carga cualquiera, ¿no? O se meten adentro del contenedor si no está mecanizado o lo levantan entre varios. Entonces, ¿qué busca este aspecto de la contenerización? Pues es ponerte el contenedor más adecuado en tamaño, en volumen y luego, como también dice Hugo, en disposición. Entonces, la primera cosa que sí tengo que decir es que México, lamentablemente, la contenerización no es una obligación, no hay una ley que diga tiene que haber contenedores obligatoriamente, ¿no? Esto que hace pues que todo el mundo busque según la manera en que recolecta los residuos, si son industrias o comercios, muchas veces manejan el contenedor que les da aquel que recolecta, y en las casas pues todos tratamos de tener el contenedor pues que nos cabe, ¿no? Y que además, como muchas veces nadie está pensando mucho en, a menos que lo tengas en una cocina muy bonita, nadie está pensando mucho en cómo debe ser tu contenedor, ¿no? Así que partiendo de estas premisas, lo que te digo es el país no está contenerizado en todas las ciudades. Nosotros hemos participado justamente con nuestros contenedores en la contenerización de Tuxtla Gutiérrez, ¿no? Y después tenemos en los municipios en los que estamos, tenemos los contenedores pequeños que son papeleras de calle, ¿no? Cuya intención es recibir basura que tú llevas en las manos cuando estás en la calle, que generalmente tendrían que ser inorgánicos, de bajo peso y que no tengas que caminar un kilómetro cargando tu bolsa o tu vasito que te acabas de terminar, sino que te encuentres en cada cuadra, por ejemplo, en una zona muy transitada como pueden ser centros o zonas comerciales, te encuentres tal vez uno por cada esquina, un par de esos botes de basura. Y después viene otros tipos de contenerización que nosotros ahorita hemos implementado principalmente en los municipios en Querétaro, en Guadalajara, en otros municipios como León, por ejemplo. Nos compran contenedores por lotes para poner en zonas principalmente de mercados, en zonas de panteones y en algunas ocasiones en parques, ¿no? La intención es pues tener un lugar donde haya más volumen y además que los residuos no se queden donde se puedan dispersar por muchas razones, lluvia, animales, búsqueda, etcétera, etcétera. Pero también tenemos otros sistemas que hemos implantado en las ciudades de Guadalajara y Querétaro que son soterrados, ¿no? Entonces esto es como un brinco de nada a todo, Así que, pero es el tipo de contradicciones que pasan en México, ¿no? ¿Qué pasa con estos soterrados? Son unidades con unas plataformas hidráulicas que tienen arriba buzones. Cada buzón se va a utilizar para una fracción de residuos, o sea que está predisponiendo a la idea de que el ciudadano trate de separar sus residuos y trate de identificar la idea, porque todavía, a pesar de lo que se dice y lo que se critica el sistema, todavía no se pretende de ahí ni obtener la máxima valorización ni reducir todos los residuos a que sean reciclables o no reciclables. Se trata todavía de aprender, ¿no? Se trata de aprender a que sepamos que no toda nuestra basura tal vez es basura, ¿no? Que los cartones, que las latas, que los plásticos y que inclusive las envolturas pueden tener un uso diferente a ser enterrados en un relleno sanitario. Y entonces estos buzones pues tienen uno para metales, uno para plásticos, uno para cartón y luego hay un buzón para restos. Este buzón para restos se vuelve muy discutible porque entonces la gente cuando no recibe la recolección con la frecuencia que quisiera va y te lleva muchos restos, que es lo que no, digamos, no saben cómo reciclar o que tiene el orgánico. Y finalmente el otro problema que puede tener en un momento es que si no está pasando la basura como yo quiero que pase, ¿no? Porque ahora yo quiero, en un momento a lo mejor todo el mundo estaba siempre disponible o la basura siempre pasaba temprano o tarde, pero ahora la basura tiene horarios y puede pasar a media mañana y yo no quiero ya dejar mi bolsa en mi casa, prefiero dejarla en otro sitio. Entonces a veces se vuelve en un punto de colección de residuos. Aquí, ¿qué te puedo decir? Siguen siendo procesos de aprendizaje que funcionan mejor de pronto en una ciudad que en otra, ¿no? En Querétaro la gente es mucho más participativa y ha encontrado esta motivación de entender que si vas hasta esos puntos limpios o estos lugares con contenedores es porque quisiste ponerte a separar partes de tus residuos, tener ya fuera bolsitas o botes específicos y moverte hasta ahí con tu coche o caminando o no sé, estos están mucho más dispersos, pero si los que están en con mucha densidad, como están, por ejemplo, en Guadalajara, han implicado mucho que la gente los maluce, ¿no? Entonces, el parte del éxito es el seguir comunicando, ¿no? El no darse por vencidos en el esfuerzo porque no funcionen bien hoy, sino continuar haciéndolo porque los países que están usando los contenedores de manera eficiente, pues tienen, o manera, aunque sus ciudadanos se quejen, tienen, no sé, 30 años o 50 años usando contenedores, ¿no? Entonces no pasaron en un año a 2 o 3 o 5 a un éxito, ¿no? Yo creo que Tuxtla, que está contenerizando, empezó su programa en el 2019, hasta este momento en el 24, ha sido muy rápido el tiempo en que la gente los ha aceptado, aunque siga habiendo quien no los acepta, pero ha sido muy rápido gracias a que se hizo una campaña de comunicación al ciudadano y de socialización para explicarle sus beneficios, ¿no? Sus temas referentes a la salud, como decíamos, la salud pública porque los residuos se queden adentro de algo en vez de que estén al aire, y también la imagen de ya no tener las bolsas, porque al final todos seguimos generando basura y si no nos gusta en nuestra casa, ¿dónde la vas a poner? ¿No? Nadie va un kilómetro caminando con su basura, la vas a poner en la esquina más cercana, en el parquecito si lo tienes cerca, o sea, todo el mundo se quiere deshacer de ese volumen de basura que tienes, ¿no? Entonces, creo que estos casos de éxito están teniendo que ver, aun cuando sean éxitos todavía parciales, mucho con la voluntad del municipio en seguir educando, socializando y demostrando que al final, aunque vaya siendo un volumen que va creciendo poco a poco, pero que se pueden reusar y convertir en recursos parte de los residuos y pues al final que haya coherencia entre lo que les dicen y lo que realmente hacen.
Sí, y por supuesto, o sea, yo que estoy ahora en la ciudad de Guadalajara puedo ver cómo a 2 cuadras de mi casa en un parque hay un contenedor y hay varios contenedores en parques y en zonas estratégicas cercanas que sí, en efecto, nos invitan a separar los residuos, están hechos para eso, sin embargo, se convierten de pronto en un cúmulo de de basura. Basura, este término de revolver todo, ¿no? No de residuos correctamente separados. Y decías, bueno, la voluntad de los municipios es muy importante para seguir educando, para seguir haciendo campañas, para seguir promoviendo. Y qué importante tener este monitoreo de qué es lo que está haciendo falta en cada uno de los lugares para que estas cosas funcionen mejor. Porque puede haber a lo mejor una infraestructura de contenedores apropiada, pero si no hay una educación alrededor apropiada, pues es más lento el avance todavía, ¿no?
Sí, exactamente. Y después, en cuanto a monitoreo, pues tienes razón. O sea, lo que se puede hacer para monitorear los contenedores individuales, ¿no? O sea, sean de cuatro ruedas en volúmenes de 180, 240, 360, y los de cuatro ruedas, que son 500, 700, 800 o 1,100 litros, lo que puedes hacer es ponerles una, se pone un chip que permite ubicar en ese chip información de cuál es un número de serie, por ejemplo, del contenedor y de en qué sitio se encuentra ubicado. Pero si quieres hacer otro paso más de tecnología, pues tienes más bien, tendrías que poner el volumen, por ejemplo, para que lo midieras y lo recogieras. Por el momento en México no puedes hacer este uso del volumen por dos cosas. La primera es porque cualquier cosa que les pongas que parece una antenita, no sé, nosotros los hemos tratado de poner sobre los contenedores soterrados, una antenita que lleva a un chip, que no sé qué, es robable. Es impresionante. Como, no sé si es robable por destrucción, porque muchas veces no es tanto el valor de lo que pueden sacar afuera, ¿no? Pero la antenita que ponemos para que pueda hacer una transmisión, que a veces es un cablecito de cobre con una especie de calcomanía, la quitan las personas. Sí, yo pienso que este es un poco por ociosidad, ¿no? Pero la siguiente parte de este tipo de contenerización sería poder medir tus volúmenes, ¿no? Y que al ver la altura que tienen los residuos, tú puedas programar y decidir pasar con más o menos frecuencia en los lugares a hacer la recolección. A falta de poder hacerlo, porque en este caso, como te digo, se roban la infraestructura y también tenemos problemas de las de disponibilidad de redes, o sea, no es igual, no son homogéneas los alcances de las señales, nos pasa con el celular, porque al final de cuentas esto tiene un chip como el de un celular, pues entonces muchas veces las señales son intermitentes. ¿Qué te queda? O sea, obviamente yo pienso que es algo a lo que podemos llegar, ¿no? Se puede llegar a hacer cosas como hasta cerrar los contenedores y darle acceso solamente a los vecinos de un edificio, de una zona, pero no estamos preparados todavía para eso. Entonces, mucho de nuestro trabajo realmente lo hacemos con supervisión, con mantenimiento y limpieza, tratando de mantener lo más limpio posible la infraestructura, porque pues no quieres que a la gente le dé asco acercarse, ¿no? Uh-huh. Y sin embargo, es una estructura que se ensucia continuamente. Y la otra es con el monitoreo que hacemos conforme establecemos las rutas y tenemos que decidir las frecuencias, ¿no? Hay frecuencias que nos imponen nuestros contratos, que son en realidad una vez por día, pero hay zonas en donde una vez por día es insuficiente, ¿no? Uh-huh. En los casos de estas plataformas, por ejemplo, los residuos sí los recolectamos nosotros de manera separada, ¿no? Un día se recoge plástico, otro día cartón, otro día lo que serían metales. Sin embargo, no recolectamos todos. Hay unos que recolecta el municipio y ellos no siempre pueden. Entonces, de pronto sí, los pescan los ciudadanos mezclando fracciones. Mientras sean fracciones de reciclables, es difícil explicarle a quien lo ve, que de todos modos todos los residuos reciclables se están llevando a un sitio de tratamiento donde se van a volver a separar, ¿no? Para que haya, porque al final siempre hay una contaminación, ¿no? Entonces se van a volver a separar y no importa. Pero cuando están muy contaminados con la basura del resto, que puede tener los orgánicos, que puede tener cosas que ya no tienen valor como reciclaje, pues sí hace difícil esta gestión, ¿no? Entonces, pues sigue siendo otra vez lo mismo, comunicación, ¿no? Porque si haces una acción que no debes hacer, la ven y inmediatamente hay una reacción de ¿para qué lo hacemos? ¿Por qué lo hacemos? Que nos expliquen. Creo que está bien que hoy día toda la gente pueda dar estas opiniones. Tal vez lo que sí pasa es que no tenemos todos, ni el municipio ni nosotros, tenemos la posibilidad de estar en 24 horas en continuo dando las respuestas a la gente y que sean satisfactorias, porque a lo mejor a veces la respuesta es una foto de ya limpié hoy, pero mañana está igual, ¿no? O ya pasamos a recolectar, pero ahora volvió a pasar alguien y mezcló, y eso pues son como avance y retroceso, ¿no? Avance y retroceso es un aprendizaje finalmente.
De acuerdo, Lucy. Y pues sí, efectivamente, como tú dices, desafortunadamente venimos de una historia en México en donde esta cultura ambiental no se ha promovido, yo creo, de la mejor manera. Y muchas ciudades vienen de una historia en donde vamos a hacer un programa de separación, pero no se consideran todos los elementos ni se hace todo el trabajo que se debe de realizar. Entonces, la gente cuando ve precisamente eso, que hace un esfuerzo de separar, pero quienes están recolectando mezclan y además lo llevan al mismo sitio de disposición final, pues la gente desafortunadamente cuando la vuelves a invitar, pues ya no cree. Entonces, qué frustración podría decir yo que estrategias o soluciones como estas del tema de contenerización, que como ya lo mencionaron los dos, tanto Lucy como Hugo, tiene muchos beneficios, muchísimos beneficios ambientales y también económicos, y bueno, y mucho también para ciudades, como dice Hugo, que en las que llueve mucho, es una solución importante. Sin embargo, pues creo que como ya lo mencionamos, se requiere de todo un acompañamiento con la sociedad, con los trabajadores de limpia, con todas las personas que van a trabajar ahí, y sensibilizar también a las personas en que, pues a lo mejor un día va a estar sucio, pero, decírselos. Yo he trabajado en este tema con colonias, con personas, y las personas entienden y las personas hacen ese esfuerzo, pero hay que estar ahí, hay que tener presencia, hay que responder por parte del ayuntamiento y por parte, en este caso, de las empresas. Pues qué mejor que sea una empresa que esté trabajando específicamente para monitorear este tipo de contenedores, para hacer la limpieza, para garantizar que funcionen, porque ya vemos que funcionan. Cuando mencionas a Querétaro, pues yo pienso, y Querétaro viene de muchos años de tener una cultura ambiental en temas de residuos. Entonces yo creo que por eso no es tan complicado, pero yo creo que sí se puede lograr en todo el país. Y bueno, Angélica, no sé qué opinas. Yo creo que le podríamos decir, así como para que nos digan cada uno, cuáles consideran los elementos claves para que este tipo de estrategias de soluciones se repliquen en las entidades federativas de todo el país.
Adelante.
¿Lucy o Hugo?
Ah, Hugo, si quieres empezar.
Empiezo yo. Principalmente sería llevar los casos de éxito a los municipios, a esos municipios pequeños, que como ustedes bien lo saben, el problema más grande que tenemos en México para la disposición de los residuos sólidos, pues son aquellos municipios pequeñitos, porque como no tienen el recurso suficiente para una disposición adecuada, son los mayores generadores de contaminación que tenemos en ríos, en lagos, a orillas de calle, en basureros a cielo abierto. Llevar este tema de los casos de éxito que tenemos, que vean que sí hay una inversión inicial, quizá importante, pero el costo-beneficio a mediano plazo, porque ni siquiera a largo plazo, a mediano plazo, en la cuestión de la parte de recolección, que ese es la partida más cara que eroga el ayuntamiento en todo lo que es el sistema de recolección de residuos sólidos y recolección y disposición de residuos sólidos, es la parte de recolección. Cuando saquen el índice de que bajamos costos, bajamos tiempos, bajamos horas de personal, eficientizamos, aumentamos la ruta de recolección, entonces ahí se van a dar cuenta. Y sobre todo, no va a haber contaminación, tanta contaminación, porque aún así, aunque tengamos los contenedores, lleva un proceso de enseñanza, de sensibilización con la gente, porque incluso aquí hemos tenido casos que hasta queman los contenedores. por descuido, o que los carros no tienen el cuidado, van y los chocan. Y eso mismo, la gente no se ha dado cuenta que los contenedores no es del ayuntamiento. Los contenedores es de nosotros, los usuarios. Si a un contenedor lo estropeamos, incluso cuando les levantamos la tapa, a mí me ha tocado ver de que van y la tiran y la avientan muy rápido, pues las bisagras igual se van estropeando. Golpean, como los golpean. Entonces, si en esa zona tengo mayor cantidad de residuos orgánicos, pues ustedes bien saben que pues son los mayores, los residuos sólidos orgánicos son los que apreciamos nosotros con mayor facilidad. ¿Por qué? Pues porque son los que primeros que de fácil degradación y empiezan a lixiviar, empiezan a salir los malos olores, y es ahí donde empiezan los problemas. Pero el detalle sería llevar estos casos de éxito, explicarles a los ayuntamientos que tengan la voluntad y aterrizar mediante una educación ambiental a la población, a los usuarios, del buen uso de los contenedores. Es, para mí, la implementación de contenedores en las urbes es una de las mejores opciones para evitar contaminación por arrastre por lluvia en aquellos estados donde tengamos mucha lluvia, por dispersión por fauna y para eficientizar el sistema de recolección.
Gracias, Hugo.
Lucina.
Lucy.
Pues bueno, yo regresaría a separarlo en dos puntos, ¿no? La primera es, definitivamente hay que hacer comunicación y socialización, ¿no? Porque al final de cuentas, los que van a llevar la basura al contenedor, los que lo van a cuidar o destruir, pues son los vecinos de cada lugar, ¿no? Entonces hay que seguir comunicando, hay que seguir socializando y hay que pues darles una vía donde puedan hacerlo de preferencia de manera recurrente, donde tú puedas recolectar tanto esas quejas o esas solicitudes de por favor vengan a limpiar o por favor vengan a reparar o no sé qué, a través de un sitio específico. Es decir, si ya lo van a hacer de todas maneras, ¿no? La mejor manera es que el municipio tenga en sus redes sociales los lugares en donde la gente pueda dar sus opiniones y pueda pedir el apoyo para que después se puedan devolver evidencias, ¿no? Porque si te están pidiendo apoyo, después tú tienes que volver con evidencias, ¿no? Una de las cosas que nosotros hemos hecho en papeleras y hemos propuesto hacer también en contenedores es que, ya que a veces lo de que el contenedor se comunique solito a alguien es difícil, pues hemos puesto, por ejemplo, un código de bar, un código chiquito, un QR, ¿no? En donde está tu papelera o donde está tu contenedor, de manera que si yo como vecino lo veo, entonces puedo leer ese QR, ya tiene un número, ya tiene una ubicación y ya pongo aquí, sabes que está súper sucio, oye, no lo puedes mover de lugar o lo que sea. Entonces ya para empezar hay una forma para que el municipio y quien está como empresa responsable o recolectora pueda dar respuesta a estas demandas, ¿no? Que no se queden como no escuchadas. Después, la otra parte sería también el municipio tiene que estar sensibilizado a los temas que requieren mantenimiento y limpieza, ¿no? E inclusive también reposición, porque finalmente hay un desgaste, ¿no? Y se pueden desgastar ruedas o se pueden desgastar tapas o se pueden desgastar los muñones o las zonas donde tú tomas con los... Con el levantador mecánico, y entonces tienes que estarlo reponiendo. No puedes esperar pensar que hiciste una inversión una vez y esa inversión dura todo el año, los 3 años de un periodo municipal o los 6 de un periodo de gobierno, digamos, si fue un programa estatal. Tienes que considerar que siempre tiene que haber un mantenimiento, tienes que considerar un porcentaje de reposición que al principio empieza muy alto, a lo mejor al principio empieza en 30% y después baja 20% y luego baja 10% y así. Y también tienes que considerar, como te digo, que tienes que estar yendo a hacer las pequeñas acciones de limpieza, etcétera, etcétera. Y después, si tienes eso, ya puedes continuar, además de la educación, a explicarle a tu usuario el proceso en tiempo, ¿no? Yo me acuerdo que, por ejemplo, una vez nos dijeron en Guadalajara, oye, es que ya que reportamos esto, ellos que están ahorita también trabajamos con nosotros en estos sistemas de reportes, ¿no? O sea, hay 50 lugares para reportar. Ya que reportamos, ¿me puedes arreglar a las 2 horas? No, no te puedo arreglar a las 2 horas. O sea, tengo 24 por contrato, pero te puedo tratar de arreglar en 8. ¿Por qué? Pues porque tengo una ruta que recorro, hay tráfico, tengo que acabar la ruta que estamos haciendo antes de que me regrese otra vez al punto, o te puedo mandar un vehículo que cubre rutas, o sea, puntos así separados, pero tiene un tiempo, ¿no? Entonces también sé realista y no le digas al ciudadano que después de una foto, dentro de una hora va a tener una solución. Dile, sí, por supuesto, denos, ¿no? Y también se puede concientizar. Yo también creo, como Hugo, que todas las acciones que hacemos son, aunque parezcan pequeñitas y aunque parezcan repetitivas, todas van contando para que el sistema empiece a volverse natural, para que empiece a volverse orgánico, digamos, crezca, cambie, se modifique, y para que tampoco se desilusione ni el ciudadano ni el municipio. Yo creo que eso para mí sería lo principal.
Hola a todos nuestros amigos de Podwaste. Es un placer el día de hoy tener la oportunidad de compartirles la experiencia del Ayuntamiento de Puebla en la instalación de infraestructura subterránea para el almacenamiento y contenerización de residuos sólidos urbanos. Esta necesidad de un cambio de tecnología en el almacenamiento de la basura surge a partir de la necesidad de mejorar la imagen urbana, sobre todo en el primer cuadro de la ciudad. En el primer cuadro de la ciudad, la recolección es diaria y se generaban una gran cantidad de montoneras en algunos puntos del centro histórico, derivado de la alta demanda de residuos que se generan precisamente por la industria hotelera, de servicios, turismo, comercio local. Se instalaron los primeros 10 contenedores en el primer cuadro de la ciudad, en el centro histórico. Puebla es una ciudad patrimonio de la humanidad declarada por la UNESCO, y fue necesario contar con los permisos del Instituto Nacional de Antropología e Historia para poder hacer la obra pública correspondiente e instalar este tipo de contenedores. Cada contenedor cuenta con 5 metros cúbicos de espacio. Se hace un vaciado cada tercer día. Cada contenedor puede almacenar de 200 a 250 kilogramos de basura y se hace esta recolección cada 3 días. Se hace una limpieza de los contenedores de manera semanal y, por supuesto, es importante mencionar que hasta el día de hoy esta infraestructura se mantiene. Se mantienen 12 contenedores, sin embargo, es importante señalar que se trató de llevar este tipo de infraestructura derivado de la buena imagen que se estaba prestando en este tipo de espacios. Se trató de llevar esta infraestructura a unidades habitacionales y mercados municipales. La experiencia nos dice que fue muy positiva la instalación de este tipo de infraestructura, el buen uso y la mejora de la imagen urbana en el centro histórico de la ciudad. Sin embargo, en zonas donde la demanda es muy alta y donde hubo una falta de mantenimiento en este tipo de zonas, una falta de mantenimiento a la infraestructura y una falta de culturización sobre el uso adecuado de este tipo de contenedores en unidades habitacionales y mercados municipales, no fue posible continuar con la iniciativa. Sin embargo, al día de hoy se mantienen 22 contenedores en esta ciudad. La experiencia nos habla que sí se recomienda utilizar este tipo de almacenamiento, sobre todo en zonas donde es importante mejorar la imagen urbana y donde están con una vocación turística. Les agradezco mucho la oportunidad y esperamos seguir formando una nueva conciencia de la gestión integral de los residuos sólidos urbanos en América Latina.
Hola a todos, mi nombre es Gabriel Aparicio. Soy egresado de la carrera de Ingeniería Ambiental de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco. Soy miembro del Colegio de Ingenieros Ambientales de México. Tengo 35 años de experiencia en el diagnóstico, diseño, arranque, operación y administración en diversos proyectos de recolección de residuos. Actualmente, soy gerente de concesión en GISA. Soy responsable de la operación de la concesión asignada por el Sistema Integral de Aseo Público SIAP en el municipio de León, Guanajuato, México. Hoy voy a hablar un poco de la experiencia que ha tenido GISA en los beneficios y contras del uso de contenedores en la gestión de los residuos sólidos. Como todos sabemos, los residuos sólidos se clasifican de diferentes maneras, desde su origen, su composición o la cantidad que se genera. Para todas las clasificaciones, la clave para un manejo adecuado es la manera de cómo se acopian desde que se originan. Para ello, es necesario contar con la infraestructura adecuada que nos permita manejarlos de una manera más ágil, que no genere olores, no fauna nociva, que no estorbe y que incluso permita poder hacer una clasificación por tipo de residuos, que de alguna manera sea estético para el lugar donde está instalado. Para un adecuado acopio de los residuos, lo más recomendable es el uso de contenedores, y para esto existen en el mercado gran variedad de tamaños, modelos, colores, materiales de que están hechos. Existe uno adecuado para cada una de las necesidades que desarrollamos diariamente. ¿Cómo saber cuál es el adecuado? Bueno, aquí es donde empieza lo interesante. Para que sea eficiente el uso de los contenedores, hay que conocer ciertos parámetros para disponer, para poder dimensionarlos, tal como se hace en un traje a la medida. Primero hay que saber qué tipo de residuos generamos, qué cantidad generamos y con la frecuencia con la que se genera. Debemos conocer la densidad de los residuos, hay que determinar el espacio que tenemos disponible y sobre todo saber la frecuencia del servicio de recolección, qué tipo de camión es el que usan para prestarnos el servicio y si tenemos recolección diferenciada o el mismo camión se lleva todo el recuento. Pareciera un poco difícil esto que estoy platicando. Sin embargo, cada quien sabe qué tipo de residuos generamos, cómo los generamos y cómo se los entregamos al camión recolector. Sin embargo, para casos más específicos, existen empresas especializadas que nos ayudan a determinar todos los parámetros y nos pueden prestar un servicio adecuado con el contenedor adecuado. Los contenedores pueden ser un gran aliado en el manejo de residuos, pueden ser un verdadero dolor de cabeza. Aquí algunos beneficios. Facilitan la recolección en general y la recolección selectiva. Ayudan a la prevención de la contaminación y control de olores. Ayudan en la optimización del espacio. Facilitan la operación en el momento de cargar los residuos. Reducen los costos a largo plazo. Estimulan la conciencia ambiental en la ciudadanía. Y los más modernos integran tecnología de monitoreo. El uso de contenedores también presenta algunos inconvenientes que deben ser considerados. Altos costos de inversión y mantenimiento, problemas de capacidad y desbordamiento por mal uso, participación ciudadana variable, limitaciones en la capacidad de reciclaje, posible resistencia al cambio ya que nadie quiere un contenedor cerca de su casa. La gestión efectiva de los residuos sólidos urbanos no solo depende de la infraestructura, sino también de la colaboración entre gobiernos, empresas y ciudadanos. Solo mediante un enfoque integral podemos avanzar hacia comunidades más limpias, saludables y sostenibles. Muchas gracias por su atención.
Hola a todos, muchas gracias por escuchar Podwaste. El día de hoy escuchamos de nuestros expertos Hugo y Lucina dos experiencias importantes sobre contenerización, el proyecto de Tuxtla y Querétaro. Bueno, para comentar, Tuxtla hace algunos años tenía muchos problemas con el manejo de los residuos, iban a dar hacia el cañón del sumidero, muchos problemas. Y bueno, a través de este esquema de contenerización, trabajo conjunto entre gobierno municipal, consultores y empresa privada recolectora, se llegó a un proyecto importante de transformación en el sistema de recolección por contenerización en Tuxtla, que ha sido exitoso al momento y que es importante reconocer y resaltar ese esfuerzo municipal y privado que se realizó. En el caso de Querétaro, Querétaro es una experiencia muy interesante porque su plan de contenerización proviene de un plan integral de la ciudad, donde planean desde la planta de selección, el confinamiento, la recolección y el equipamiento urbano a través de contenedores y contenedores soterrados, papeleras, todo este proceso derivado de un plan integral donde tienen muy bien definido cómo quieren la ciudad, cómo es la relación entre la ciudadanía, el particular y la autoridad, y eso es que hay que resaltarlo en el caso de Querétaro, que es una de las grandes experiencias que mantiene la ciudad bastante, bastante impecable. Otro proyecto importante y no menos trascendente ha sido la ciudad de Aguascalientes, que fue uno de los primeros proyectos de contenerización y que sigue siendo un proyecto representativo. Esto quiere decir que a través de un proceso de planificación claro y con rumbo de corto, mediano y largo plazo, la contenerización es una herramienta importante para mejorar la imagen urbana, bajar los costos y brindar un excelente servicio a la ciudadanía. Ojalá que sigamos impulsando a través de EDS Latinoamericana, seguiremos haciéndolo, proyectos de contenización y difusión para que en México gradualmente se vayan incorporando este tipo de esquemas de planeación y de manejo a los sistemas municipales. Muchísimas gracias y nos escuchamos en el siguiente episodio. Gracias.
Muy bien, pues les agradecemos mucho Lucina Kiwa Albarrán y Hugo Alejandro García. Muchas gracias por estar en este episodio de PodWaste. Y qué interesante esta parte de la socialización, de la vinculación para que funcione mejor la contenerización, ¿no? Sí, pues les agradezco a ambos.
Gracias.
Gracias, hasta luego.
Muchas gracias. No se pierdan nuestro siguiente episodio, Contaminación por Plástico y Soluciones, en el que analizaremos la problemática del plástico en el mundo y en el país, desde el productor, el consumidor, el recolector, el tratamiento, su disposición final adecuada e inadecuada. Gracias, Angie.
Muchas gracias, Miriam, y gracias a ti que escuchaste y que nos seguiste también viéndonos en este video podcast de PodWaste. Nos escuchamos y nos vemos la próxima.
Tu contribución en el manejo de tus residuos nunca es pequeña.
Síguenos en Instagram como DS Latinoamericana y visita nuestra página web dslatinoamericana.org.
Y ten en cuenta que el mejor residuo es el que no se genera.
PodWaste es una producción de Podcastera MX para DS Latam, ISWA México y la Cooperación Técnica Alemana GIZ en México.